Cuatro policías son indagados por la muerte de un joven de 25 años en el barrio Peñarol. Además, la fiscal Arenas pidió en Maldonado el procesamiento de 7 policías por considerar que hubo un abuso de sus funciones durante un operativo que se realizaba en la ciudad de Maldonado. Para hablar un poquito sobre estas situaciones marcadas como abusos de parte de la fuerza policial, estamos en contacto con Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Faropa, gracias por atender nuestra llamada.
No, gracias a ustedes por llamar.
Faropa, yo me animo a decir que hace como 2 años conversaba con usted sobre este tema, sobre las denuncias que llegaban a la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto a, abuso de parte de la fuerza policial. ¿Esto sigue sucediendo? ¿Le siguen llegando a la Institución de Derechos Humanos denuncias en ese sentido?
Bueno, se mantiene el nivel de registros, o sea, no ha aumentado ni ha disminuido el nivel de denuncias. Siempre aparecen. Nosotros justamente ahora estamos intentando con el Ministerio del Interior ponernos de acuerdo en un protocolo de comunicación para poder transmitir con más rapidez la información a los efectos de resolver antes los casos y las situaciones. Así que en ese sentido, el último relevamiento que se hizo fue el de nuestro informe anual del año 2014, que presentamos ahora el 30 de abril de este año. Y bueno, hasta este momento no hemos observado en las estadísticas grandes movimientos ni para arriba ni para abajo.
Bien, pero se siguen dando situaciones, digamos, similares a las que se registraban tiempo atrás. Faropa, ¿qué tipo de recomendaciones le ha hecho la institución al Ministerio del Interior para tratar de evitar que se den este tipo de situaciones?
Bueno, la institución en un informe concreto, en una referido a este tipo de situaciones, hizo una declaración que mantiene, en el sentido de que para la Institución Nacional de Derechos Humanos la policía uruguaya no es una policía de gatillo fácil, es decir, no es una policía como otras policías que se
como
pueden
como Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, y bueno, también lo que en Estados Unidos hay casos puntuales, como también hay casos puntuales acá. Uh-huh. En otros países de la región, las fuerzas policiales por su propia práctica institucional e incluso por órdenes o por instrucciones de sus mandos no tienen ningún problema en usar abusivamente la fuerza letal. Uh-huh. No es el caso de la policía uruguaya. Los casos en los que hay un uso abusivo de la fuerza, donde hay un uso equivocado de los medios de fuerza con los que cuenta la institución policial, la institución los atribuye a la necesidad de seguir mejorando y perfeccionando la formación de los funcionarios policiales, ¿no? Seguir mejorando sobre todo, no en materias teóricas, no que sean expertos en derechos humanos, sino que en la práctica policial, de hecho, apliquen las normas que establecen hasta dónde la policía puede usar la fuerza, en qué momento, cuándo no lo debe hacer, con qué proporcionalidad y progresividad debe hacerlo, partiendo de la base de que el uso de la fuerza lícita, legítima, es parte de la propia función policial, ¿verdad?
Faropa, usted tiene la característica de conocer el Ministerio del Interior desde adentro. ¿Qué es lo que lleva, digamos, a la mala actuación policial? ¿Es simplemente una cuestión de formación pobre? ¿Cuáles son las razones que pueden llevar a este tipo de mala praxis?
Bueno, a ver, la policía uruguaya es una policía que no hace mucho tiempo, ¿no? Pero no comenzó en estos últimos 10 ni 15 años, pero ya desde el inicio del llamado programa de seguridad ciudadana a finales de los años 90, intentó comenzar un proceso de profesionalización, de modernización. Y lo ha seguido llevando adelante. El problema es que se trata de instituciones con una historia muy pesada, son instituciones muy cerradas, los mecanismos de movimiento, cada vez que se mueve un engranaje dentro de una institución policial, hay mucho ruido, chirrean los metales, es decir, son instituciones con culturas muy fuertemente arraigadas y donde los cambios cuestan mucho concretarse, ¿no? Uh-huh. Es muy común que, bueno, que un policía pueda salir muy bien formado de la escuela policial, pero apenas llega a su primer destino, los funcionarios con mayor antigüedad, aún con menor grado que un oficial, por ejemplo, le digan, no, bueno, mire, usted aprendió esto, pero esto acá se hace así. Es decir, muchas veces hay, y no solamente en la policía uruguaya, hay prácticas culturales de repetir determinado tipo de procedimiento, determinado tipo de formas de trato a determinados sectores de la sociedad, etcétera. Ahora, sería injusto decir que no se ha mejorado en materia de el servicio policial que se presta en general a la población. Falta todavía para la institución, no estoy hablando a título personal, uh-huh. Yo no puedo hacer declaraciones a título personal, para la institución todavía hay que seguir mejorando en los procesos de selección, de convocatoria, a qué personal se selecciona, cómo se los capacita, y fundamentalmente algo que estaba mirando en la prensa ahora, que se está hablando con otros profesionales, por ejemplo en el caso de los médicos, de cada determinado tiempo realizar pruebas de conocimiento, no solamente pruebas físicas, sino habilidades, actualización de la normativa vigente, etcétera, etcétera, porque como pasa con otras profesiones, yo soy abogado y me pasa exactamente lo mismo, yo recibí mi título y a nivel de la universidad o del Estado nunca nadie más me pidió que diera una prueba para ver si estaba siendo debidamente capacitado para ejercer mi profesión.
Actualización, digamos, también. Actualización y evaluación.
Actualización y evaluación, por supuesto. Hay habilidades que se adquieren y luego se pueden perder, no necesariamente duran para toda la vida.
Faropa, me decía que han seguido de cerca el caso que mencionaba yo al principio, el de Maldonado, que además la actuación de la fiscal fue duramente criticada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que pidió el procesamiento de 7 policías tras un operativo en el que ella consideró que hubo abuso de funciones, y el caso en el barrio Peñarol, que se está indagando a varios policías por la muerte de un joven de ese barrio. ¿Cómo se están viendo estos dos casos desde la institución? ¿Cómo le llegaron a ustedes? ¿Llegaron los familiares? ¿Quiénes llegaron a la institución a hablar sobre estos dos casos?
Ahora, la institución está en conocimiento de ambos casos, pero los comentarios que ha hecho la institución son sobre situaciones generales en materia de uso de la fuerza y no sobre dos casos concretos, porque uh-huh. Recuerde que cuando un caso se judicializa, uh-huh. La institución debe inhibirse de seguir actuando. O sea, nosotros no podemos opinar ni sobre una decisión de un magistrado ni de un fiscal en ninguna materia. Es decir, no podemos intervenir cuando el caso se está juzgando y además, sobre todo en la actual etapa en que ambos casos estarían, que me imagino debe ser en la etapa de presumario, ¿no? Y después tampoco nos corresponde hacer comentarios respecto a la opinión de jerarcas de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, del Poder Judicial, ya que, bueno, no es función de la institución comentar ese tipo de manifestaciones, ¿no?, que corren por cuenta de cada uno, como corresponde.
Faropa, lo saco ahora un poquito de este tema en particular. ¿Cómo viene la recepción de denuncias este año respecto a años anteriores? No de abuso policial, sino en general. ¿Qué tipo de denuncias están recibiendo?
Bueno, también le diría que se mantiene el mismo ritmo. Nosotros el año pasado separamos en dos categorías los planteos que hace la población que accede a la institución. Separamos consultas de denuncia. Uh-huh. Antes, cada uno de los casos que llegaban se catalogaban como denuncias. Entonces, eso no podía dar un nivel muy alto de denuncias cuando muchas veces era una persona que venía para plantear un tema del cual la institución no era competente y simplemente se le derivaba al organismo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, venían a poner una denuncia por una pensión alimenticia, se decía, bueno, no, usted tiene que, si tiene abogado particular, concurra a su abogado, si no a la Defensoría de Oficio, porque este es un tema de naturaleza judicial. El nivel de atención se sigue dando. Hay otros tipos de casos que están ingresando, que tienen que ver ya con intereses colectivos, que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo, como es todo el tema de las fumigaciones de las plantaciones de soja, el tema del agua. Nos ha llegado ahora la denuncia de los vecinos de Suárez en Canelones por la eventual...
Es decir, que está creciendo el tema medioambiental como una preocupación de parte de la población y por consiguiente llevando denuncias en este sentido.
Yo creo que hay más conciencia de algunos temas. Creo que además la característica que tienen estos casos es que no son denuncias individuales, ¿no? Se trata de denuncias colectivas, de grupos de vecinos, muchas veces no organizados en forma permanente, sino simplemente organizados para preocuparse de ese tema puntual. Y bueno, nos parece que es muy interesante que estos temas empiecen también a ponerse en la agenda, ¿no? Durante muchos años en nuestro país se asoció derechos humanos con secuelas de la dictadura, exclusivamente. Y ahora estamos viendo que también los derechos humanos tienen que ver con la calidad del medio ambiente, tienen que ver con la forma cómo tratamos a las personas que son diferentes por cualquier razón, el respeto a las diferencias, la no discriminación, el derecho a la educación. Se está ampliando muchísimo, nos da la impresión, la percepción que la ciudadanía tiene de cuáles son sus derechos. Y bueno, por nada, pero quizás la puesta en funcionamiento de la institución también generó un canal o habilitó un canal para que denuncias que no había muchas veces donde presentarlas, ahora se presenten a una institución que es del Estado, es una institución oficial y que tiene como cometido ayudar, colaborar para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Ahora, y desde el punto de vista de las respuestas, digamos, es decir, de la eficiencia de canalizar esa denuncia en que luego cambie la realidad, más allá de que el rol es limitado en el caso de la institución, pero digamos, ¿qué nivel de satisfacción se puede observar en esto?
Bueno, es variado, ¿no? Es variado. Yo le puedo decir que en muchos casos se resuelven de la manera que en lo personal, y creo que en el caso de mis colegas del Consejo Directivo también es su percepción, de la forma que nos parece más adecuada, que cuando se resuelve rápidamente a través de lo que nuestra ley llama una solución amistosa, es decir, recibimos una denuncia, nos ponemos en contacto con el organismo que está siendo aludido, e inmediatamente hay una llamada telefónica para decir, bueno, ya se resolvió el tema. Y la persona denunciante queda conforme, se resolvió rápidamente, y ese tipo de casos generalmente son los que menos repercusión tienen a nivel de la prensa. Uh-huh. ¿Sí? Porque también es culpa nuestra quizás por no darle la suficiente difusión. Generalmente nosotros le damos difusión a casos que son más paradigmáticos, que pueden tener que ver con, como estaba, con los informes que hace la institución sobre temas ambientales, sobre actuación policial, sobre derecho a la educación, etcétera. Comenzamos a funcionar cuando la administración anterior ya es la mitad de su mandato. Entonces también nos pasó, era evidente que teníamos una dificultad grande para hacernos conocer y también para hacernos conocer por la población.
Claro.
La impresión que tenemos ahora es que hay un mayor conocimiento por parte de las autoridades de gobierno a todo nivel, tanto nacional como municipal, de la existencia y del funcionamiento de la institución. Y bueno, y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, como le digo, es variado. Nosotros empezamos a publicar sobre octubre o noviembre de este año un informe especial que tenemos facultades también, no solamente para publicar el informe anual, sino también publicar informes especiales, haciendo un relevamiento de todas las recomendaciones que se dictaron desde el año 2012 hasta la fecha y que no han sido cumplidas por los organismos a los que fueron dirigidas. Es decir, cuando una recomendación no se cumple, nosotros no tenemos potestad de obligar o de coercitivamente hacer que el organismo cumpla, no tenemos facultades jurisdiccionales, pero eso no impide que sigamos la marcación a presión hombre a hombre, hasta en el vestuario seguimos marcando y marcando, y bueno, en algún momento
se cumplirán.
Tenemos la esperanza que se cumpla, o que por lo menos nos respondan, no, miren, no cumplimos por esto, por esto y por esto, y bueno, por lo menos tener la posibilidad de tener un debate, un diálogo, o bueno, no, tal recomendación no se cumplió, pero sí se cambió una práctica administrativa que podía dar lugar a situaciones como
esa. Estaremos muy pendientes, Faropa, de ese informe, porque bueno, nos va a dar un panorama de cuál ha sido la efectividad y cuáles son los organismos que están en falta respecto a cambiar algo que bueno puede llevar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos uruguayos. Muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Muy buenas tardes.